Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano.
Las Moradas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano para el mundo. Estaremos con ustedes, como todos los martes, a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5:30 de la tarde con temas en la defensa de los derechos humanos en migración y salud con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y en frontera con Huehuetenango en Guatemala. El Día Internacional de la Radio es el tema que estaremos abordando el día de hoy y también contaremos con la cápsula informativa, como siempre, de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México, Erika Vázquez desde Comunicación de Focase y desde El Salvador con su nota informativa Radio Victoria. Pero antes de empezar con la programación, nos vamos con una melodía y regresamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes.
Oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta. Y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría. No es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Secret Daddy Wolf, Secret Daddy Daddy,
Las Moradas.
Regresamos aquí a tu espacio Las Moradas. Y bueno, saludos a la Ciudad de México si nos están sintonizando a través de internet o por Spotify. Gracias Colima, Coatzacoalcos, Guatemala, Chiapas. Muchas gracias, la verdad, por donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias que nos dejan a través de Altavoz Radio llegar a sus hogares y compartir con ustedes toda esta información de mujeres hecho para mujeres en las migraciones. Y bueno, el tema de hoy es el Día de la Radio. Vamos a escuchar ahora la información sobre la radio, cómo surgió la radio, y después nos vamos con datos sobre las mujeres y su participación en la radio en América Latina y en el mundo. Haremos una pausa y después regresaremos para cerrar el programa de hoy. Escucharemos toda la información que nuestras expertas tienen para ustedes.
Cuando hablamos de una radio antigua, a todo el mundo se le viene a la mente este tipo de receptor. Estos modelos son los más conocidos, los que vulgarmente se denominan radios antiguas. Pero nada más lejos de la realidad. Los receptores que observan son las últimas radios de lámparas, fabricadas a finales de los años 50. En 1910 se inventa la radio de galena, un sencillo receptor que utilizaba minerales como la galena para detectar las ondas electromagnéticas. Para su funcionamiento, el receptor también necesitaba una bobina con un cursor que sintoniza las frecuencias de las estaciones de radio y un cable de antena con dos partes, uno totalmente aislado y aéreo y otro conectado a la Tierra. Una década después de su invención, en 1920, se produjo la primera retransmisión de radio desde Pittsburgh, Estados Unidos. A partir de entonces, se dio a conocer al mundo la invención de este medio de comunicación y se comenzaron a fabricar los receptores. Los primeros estaban alimentados por baterías, debido a que la franja horaria de corriente eléctrica que llegaba a las ciudades apenas era de unas horas. Además, la corriente estaba llena de picos de tensión que estropeaban las lámparas de los aparatos de radio. De este modo, se aprovechaban las horas de luz para escuchar la radio y al mismo tiempo para recargar las baterías del receptor. La mayoría de los receptores de radio de entre los años 1921 y 1924 son muy valiosos, especialmente los que son de marcas reconocidas y se encuentran en perfecto estado de conservación. Estos receptores son los llamados radios de lámpara y sustituyeron a la radio de galena. Solían tener las lámparas expuestas en el exterior. Cuando estas tienen un piquito en la parte superior o son de color azul, están altamente cotizadas. Como dato significativo, durante los primeros 4 años de la década de los 20, en España no había aparatos de radio, porque no existían emisoras que transmitieran. La primera emisión de radio en nuestro país la hizo Radio Barcelona, emisora EAJ1, el 14 de noviembre de 1924. En sus inicios, los receptores de radio se escuchaban con auriculares, pero pronto se adaptaron a altavoces que tuvieron mucha relevancia como objeto paralelo a la radio. Los primeros, debido a su forma, se llamaron de cuerno, de trompa o de cuello de cisne. Estaban hechos de diferentes materiales, metal pintado o madera. Otros modelos se prestaban a ser objetos decorativos, de gran belleza, y se fabricaron en celuloide, cerámica y madera. A partir de 1930 se fabricaron otro tipo de aparatos de radio que se caracterizaban porque se podían enchufar a la red. El nombre que recibían era radios de catedral o de capilla, que fueron muy populares durante los primeros años de esta década. A partir de entonces, el abanico de receptores se amplió y aparecieron aparatos con distintas formas y diseños, entre los que encontramos piezas de estilo Art Deco, Liberty o los famosos Catalin, receptores extremadamente bellos. Otros aparatos fueron creados en homenaje a personajes como Mickey Mouse, Charlie McCarthy, Hopalong Cassidy, entre otros. Queremos llamar su atención sobre la vitrina donde se exponen los receptores del régimen nacional socialista de Hitler, de la Alemania de los años 30. Estos aparatos son considerados como radios históricas. Entre ellos se pueden apreciar las radios que el gobierno de Hitler, a través del consorcio de radiodifusión alemán, denominó la radio del pueblo, así como uno de los receptores que estaban en las fábricas de armas. También podrán ver el ejemplar original del primer triodo, denominado Audion, creado en 1916, y la lámpara de Loew 3NF en su caja original, considerada el primer circuito integrado de la historia. Cuando terminen la visita tendrán en su mente receptores de las más diversas formas y diseños, radios de altísima colección que seguramente no se habían imaginado. Todas ellas se encuentran en perfecto estado, funcionan en su totalidad y conservan el circuito y demás elementos originales, tal y como estaban el día que fueron fabricadas.
Erika Vázquez nos comenta.
Con información de la crítica y UNESCO. Si bien el espectro de la radio pública en México corresponde principalmente a programas generados por hombres y con contenidos que refuerzan estereotipos de sexo, las comunicadoras han construido históricamente los espacios radiofónicos para que las audiencias femeninas, especialmente en el ámbito rural, tengan contenido sobre mujeres desde un enfoque feminista. Las mujeres han contribuido también a la creación de nuevos formatos, en particular en los programas de temática social, las estaciones de radio comunitaria, ofrecen también un espacio importante para la consecución de la autonomía femenina. Estas emisoras, que con frecuencia se consideran el tercer modelo de la radio porque constituyen una alternativa a la radio pública y la comercial, suelen operar sin fines lucrativos y están gestionadas por voluntarios y sirven a las necesidades de las comunidades locales, a menudo son vistas con desdén por medios de comunicación tradicionales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones ha reportado que durante los meses de julio, agosto y septiembre, el consumo de la radio entre mujeres de la Ciudad de México fue del 10.50 entre semana y 9.49 en sábados y domingo. Los horarios con mayor frecuencia han sido de lunes a viernes de 10 a 11 horas entre mujeres de 25 a 44 años fueron las que registraron mayor participación. A través de documentales, entrevistas, comentarios y aportaciones personales, se garantiza que las mujeres adquieran el protagonismo de la narración y es que se aborda un amplio abanico de temas como la violencia doméstica, el empoderamiento profesional y económico, la diversidad de género, la participación en los medios de comunicación, el acceso a la educación, la conservación del medio ambiente, entre otros. Esta interpretación de las funciones que ha desempeñado que las mujeres como profesionales de la radio, como oyentes, aporten una perspectiva novedosa a la historia de este medio de comunicación.
Altavoz Radio.
Altavoz.
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 101.1 FM.
Las Moradas.
Programa de Salud Integral y Género informa.
Hola de nuevo, les saluda Lucía Méndez del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC. Esta semana les compartiremos sobre las actividades que hemos realizado, como han sido reuniones para crear el pronunciamiento de la Agenda Nacional en Defensa por la Partería Tradicional en México, en contra del proyecto de norma que intenta regular a la partería tradicional, que se estará difundiendo en los próximos días. Así como también, esta semana se le ha brindado atención a mujeres embarazadas en movilidad. Esto en conjunto con el área de migración. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando.
Altavoz Tapachula, 101.1 FM. Travesía de sonidos.
¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Sur Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
Las Moradas.
Programa de Género y Migración informa.
Hola, buenos días. Mi nombre es Berenice y colaboro con Formación y Capacitación AC en la Casa de Día Comitán. El día de hoy quiero compartirles algunos datos sobre nuestro acompañamiento integral a mujeres en contexto de movilidad y sus familias. Hasta el día de hoy estamos acompañando en Comitán 39 casos que implican a 83 personas, de las cuales mujeres son 43, niñas 14, niños 10 y hombres 16. En San Cristóbal de las Casas, 47 casos que implican a 105 personas, de las cuales mujeres son 42, niñas 18, niños 22 y hombres 23. En Ocosingo se están acompañando 9 casos que implican a 30 personas, de las cuales mujeres son 12, niñas 9, niños 7 y hombres 2. En Pujiltic estamos acompañando 9 casos que implican a 19 personas, de las cuales 10 son mujeres, niñas son 3, niños son 5 y hombres 1. Y en Tuxtla Gutiérrez estamos acompañando 42 casos que implican a 88 personas, de las cuales mujeres son 34, niñas son 17, niños 13 y hombres 14. En total de las 3 casas de día, estamos acompañando a 146 casos que implican a 325 personas, de las cuales mujeres son 141, niñas son 61, niños 57 y hombres 66. Las mujeres, niñas y niños representan el 80% de nuestro acompañamiento. Gracias.
Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración nos informa.
Saludos fraternos a la audiencia del programa Las Moradas desde El Salvador. Les traemos la siguiente cápsula informativa. Informar que en este mes de febrero se cumple un año de la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional el artículo 23, inciso 2 de la Ley del Nombre de la Persona Natural, por excluir el cambio del nombre por razones de identidad de género. El máximo tribunal constitucional dio un plazo de un año para que el órgano legislativo elabore un mecanismo por el cual las personas trans pudieran cambiar su nombre en los documentos de identidad. Sin embargo, hasta la fecha no se han dado señales desde la Asamblea Legislativa por emitir esta reforma. Brittany Castillo de la asociación Aspid Arcoiris Trans nos comenta que esto podría verse como una pequeña ventana en su lucha por el reconocimiento legal de las personas trans, pero que falta mucho por hacer.
Creo que como personas trans tenemos que seguir, tenemos que sentarnos, tenemos que crear mesas técnicas de discusión. Creo que esto viene a aumentar, ¿verdad?, estas actividades de incidencia. Creo que de aprovechar, nosotras estamos con la buena voluntad de poder sentarnos con los diferentes partidos políticos, sentarnos con los diputados de Nuevas Ideas, porque sabemos que en este momento son los diputados de Nuevas Ideas quienes tienen en sus manos la aprobación de una ley de identidad de género.
El Salvador por ahora no cuenta con una ley de identidad de género que sea específica en el reconocimiento de la autopercepción del sexo y género de las y los ciudadanos salvadoreños, pese a que el artículo 3 de la Constitución es explícito al reconocer la garantía a no ser discriminados en razón del género y de la identidad de la persona. Para Brittany Castillo, las personas trans siguen siendo invisibilizadas en el país.
Como personas trans, seguimos, ¿verdad?, en una realidad de invisibilización de nuestras identidades, uno por nuestra sociedad, nuestra familia, el Estado y el sistema, porque prácticamente desde que asumimos nuestra expresión de género, desde que le mostramos al mundo quiénes somos en realidad, comienza esta vulneración de derechos humanos.
Comentar que desde las organizaciones señalan que las y los diputados están obligados a legislar. Sin embargo, desde hace varios años se presentó una propuesta de ley de identidad de género que las y los diputados la archivaron. Ahora esperan que retomen dicha propuesta para aprobar una ley que vele por los derechos de las personas trans en El Salvador. Con esto me despido. Soy Ana López desde Radio Victoria en El Salvador.
Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
Las Moradas.
Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
Hablemos sobre migración. Carlos y Fernando son una pareja afrodescendiente de la comunidad LGBTIQ+, que entró a México y se dirigió a Tijuana, donde una organización los entrevistó y determinó que habían sufrido discriminación en su país de origen y por su historia y características, los registró para el programa de excepción al título 42 para entrar a Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración decidió que sería correcto darles un oficio de salida definitiva del país, llevarles en autobús a Villahermosa, Tabasco y detenerles en la estación migratoria, aun si la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, señaló que su entrada sería por Tijuana. En Villahermosa, logramos su libertad para que pudieran tomar un vuelo hacia Tijuana. Nuevamente, el Instituto Nacional de Migración les impidió subir al avión y los detuvo. Después de varias diligencias, se logró su libertad. Otra vez se compró un boleto de avión para Tijuana con ruta Villahermosa, Ciudad de México, Tijuana. En su cambio de avión en la Ciudad de México, en la sala de espera del aeropuerto, nuevamente agentes de migración los estaban deteniendo sin importarles que tenían un oficio de salida de México vigente y una carta de CBP para entrar a Estados Unidos. Otra vez se realizaron gestiones para que los volvieran a dejar en libertad. Migración los liberó afuera del aeropuerto de la Ciudad de México. Se volvió a comprar boletos de avión para que viajaran a Tijuana. Se tuvo que acompañarles hasta la puerta del avión para que no fueran detenidos, aun si en el proceso fueron nuevamente hostigados por los agentes de migración durante la revisión de sus documentos. Hay varias formas de analizar este recuento. Podríamos pensar en cómo las autoridades en México han restringido aún más el tránsito en los últimos años para personas extranjeras y mexicanas, no solo en los vuelos domésticos en avión, sino también en la compra de boletos de autobús. O cuestionar la falta de aplicación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró en mayo de 2022 inconstitucional en las revisiones migratorias al interior del país, o los costos, la ineficiencia y la falta de transparencia de las autoridades migratorias, detener a las mismas dos personas cuatro veces cuando el mismo Instituto Nacional de Migración les había dado un oficio de salida definitiva del país. ¿Es un buen uso del presupuesto público? ¿Es eficiente llevar en autobús a dos personas de Tijuana a Villahermosa cuando tienen una cita en Estados Unidos y su entrada es por Tijuana? Finalmente, sería importante pensar en el impacto psicoemocional en las personas que son traumatizadas por las autoridades migratorias. Las personas no entienden por qué una autoridad les da un documento que luego esa misma autoridad no respeta. Después de todo ese tiempo y de ser cuatro veces detenidos en estaciones migratorias mexicanas, la pareja llegó a Tijuana y pasó la revisión migratoria en el aeropuerto doméstico con el mismo oficio de salida definitiva vigente que les entregaron cuando los trasladaron de Tijuana a Villahermosa por primera vez y las cartas de las organizaciones que demostraban su situación de vulnerabilidad y la cita con CBP. Finalmente, pasaron a Estados Unidos, donde se reunificaron con familiares que les apoyarán en su proceso de asilo. Para Las Moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
Estamos de vuelta aquí en tu espacio Las Moradas ya para finalizar el programa de hoy. Y bueno, toda la información que nuestras compañeras nos dieron es tan importante de los avances que van teniendo en diferentes áreas de nuestro trabajo en diferentes puntos de la República y también en el sentido local, fronterizo en esta frontera sur de México. Y bueno, es muy importante mencionar que la radio es el medio de comunicación que más se utiliza en el mundo. Y precisamente porque es muy simple y muy sencillo de usar. Basta con unas pilas, ni siquiera necesitas luz. Con unas pilas puedes tener una radio sencilla por meses. Entonces es muy simple en las comunidades de América Latina, de México, de aquí, de Chiapas. La mayoría de las personas en las comunidades prenden su radio cada mañana para informarse de lo que está pasando en su localidad o en diferentes partes y de la República Mexicana. Y bueno, la radio, hay radios comunitarias como por ejemplo Radio Victoria en El Salvador, nuestras compañeras que son parte de la red mesoamericana, y ellas por ejemplo son en su mayoría, es un colectivo de mujeres que están trabajando dentro de la radio. Claro, hay hombres por supuesto, pero las mujeres van tomando los espacios cada vez más y más en las radios comunitarias, en las radios de las ciudades. Era muy común siempre escuchar a los hombres dar las noticias y ahora hay conductoras mujeres en los programas estelares de radio y televisión. Y bueno, con esto nos despedimos el día de hoy, esperando que les haya gustado toda la información que han escuchado. Que tengan una excelente tarde y como siempre, a través de nuestras redes sociales Foca AC por Facebook y foca.org.mx a través de nuestra página web. No dejes de seguir escuchando toda la programación de Altavoz Radio a través de sus diferentes plataformas. Nos vemos hasta la próxima. En conducción, Carolina Damián, en controles técnicos, Erika Vázquez y Manuel Calzada Lira. Nos vemos hasta la próxima.
Bajito y oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito.
Mi sueño me dice no va. Me dicen tantito y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muero. levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo, se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo, no hay ni miedo ni duda sobre mi destino.
Esta fue una producción de Formación y Capacitación AC para Altavoz Radio.